La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Lito Peña y la Orquesta Panamericana. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Ángel Cuco Peña, un reconocido compositor y músico puertorriqueño e hijo de Lito Peña. Lito Peña fue uno de los grandes músicos de Puerto Rico en el siglo XX. Nace en el 1921 en Humacao y muere en el 2002. Cuco, me gustaría que comenzaras el programa explicándole a nuestros radioescuchas sobre los inicios de tu padre en la música, que entiendo que su padre era músico también, tu abuelo, ¿correcto?
Pues es una historia, bueno, que obviamente a mí me encanta, ¿no? Porque el primer Peña que de nuestro apellido, pues vino de Venezuela. Era un hombre que vino en un barquito de Venezuela, entonces era constructor de barcos. Y este señor tiene otro hijo, se llamaba Don Juan Peña, que siguió la herencia de Don Peña de construir cosas, por esto construía ya casa. Y trabajaba en la construcción. Cuando nace mi abuelo, el maestro de música de esa área, Benjamín creo que se llamaba, ve a Don Juan Peña y le dice: este niño es muy flaquito, muy frágil para construcción, démelo para llevármelo para la escuela de música. Entonces, pues mi bisabuelo, tatarabuelo, pues se lo da. Y ahí empieza la familia, la historia musical de la familia Peña. Don Juan Peña Reyes, que era mi abuelo, pues se convierte en un hombre realmente talentoso. Yo no lo conocí porque murió cuando yo tenía apenas 8 meses, pero lo conozco a través de su música, ¿no? de las cosas que escribió, de las danzas. Tiene unas danzas preciosas, canciones, mucha música para banda y mucha música para la iglesia. Ese era un hombre de esto, muy querido y respetado en el pueblo. De hecho, en Macao, pues la Escuela Libre de Música se llama Juan Peña Reyes, la Escuela Superior se llamó por muchos años Juan Peña Reyes. Entonces, Don Juan Peña Reyes tiene 8 hijos, que yo te diría que todos fueron músicos, ¿no? Y buenos músicos, destacados y muy respetados y queridos. Mi papá, Don Lito, lo conozco como Lito. Lito viene de Angelito, también se llamaba Ángel Peña, Rafael Peña Plaza. Pues se empieza a destacar en la banda como clarinetista, y yo creo que el papá vio, pues, vio la chispa de la familia en él, ¿no? Y tuvo la suerte de que cogió al papá mientras todavía el papá estaba joven y le pudo enseñar pues de todo, ¿no? De armonía, de solfeo, de composición, y papi pues empezó a venir a San Juan a estudiar piano ya con los Figueroa, y lo próximo es que él se va al ejército. Gracias a Dios, lo que le toca es tocar en una banda militar, y está un par de años. Cuando regresa, toca con algunas orquestas aquí con creo que Armando Castro en el Jazz Club, que es lo que es el Escambrón, y de ahí pasa a tocar primer saxofón con la orquesta de César Concepción. En ese momento, ¿verdad?, la mejor y más popular orquesta decía Mariano Artaud, y ciertamente una orquesta que se pegó durísimo en Puerto Rico gracias a que a César se le ocurrió un recurso genial, que fue escribirle una plena a cada pueblo. Y ahí salen las plenas de Ponce, ¿no? Todas esas plenas, a Mayagüez voy bailando, Arecibo. Entonces,
entonces obviamente los contrataban,
¿no? Obviamente, y hacían tocar la plena, me imagino que 5 veces en cada baile, ¿no? De como suele suceder con esto de las orquestas, la orquesta Paris Motors, ¿no? Por alguna razón se empiezan a sentir algunos miembros, y esto pasó igual con Cortijo, que da el Gran Combo, sale la producción, pues igual, de esa concesión, algunos 8 o 10 de los músicos en un momento deciden hacer una nueva orquesta, y hacer las cosas a su manera, y hacen la Orquesta Panamericana, ¿no? Una orquesta que por primera vez es una cooperativa, o sea, no había un director en propiedad, deciden que las decisiones y el dinero se divide por partes iguales entre todos. No era Pablo Emilio Orquesta, Moncho Cero, Tito Puente, Tito Rodríguez, era la Orquesta Panamericana, sin nombre. A los pocos meses de estar...
¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando en 1954, cuando empieza a tener orquesta, con 8 o 10 miembros de la Orquesta de César, que se vinieron para la Panamericana. Algunos de los hermanos de papi, tío Germán, tío Miguel, tío Chuchu, pues también forman a ser parte de la Panamericana. Entonces, a los pocos meses, pues le conté a mi papá que se dan cuenta que ellos mismos, que hacía falta un director, porque alguien tiene que ganar, y entonces llevan eso a votación. Entonces la votación, pues todo el mundo vota por papi menos uno. Que eso pues, al poco tiempo se fue. Entonces pues ya ahí se convierte en Lito Peña y su Orquesta Panamericana. No sé cómo es el cuento exactamente cuando llega Ismael Rivera, pero entiendo que Manolín Mena era uno, el otro cantante, cantaba un bolero precioso, un bolero urdaneta que yo cuando tendría 7-8 años recuerdo todavía sentarme enfrente de lo que llamaban un componente en casa de papi, que eran unos muebles que tenían una televisión y un tocadisco y un radio integrado, y yo ponía ese disco de la Panamericana donde Manolín Mena cantaba las primeras canciones que yo escuché de Héctor Urdaneta, ¿no? La vida se va, no me explico por qué, y en cada vez, y yo ponía aquello una vez y otra vez y no me cansaba de escuchar aquello. Y en ese disco pues también estaba El Charlatán por Ismael Rivera y La Sazón de Abuela, otras cosas que grabó Ismael. Ismael enseguida fue un palo, o sea, ese el genio de Ismael Rivera, ¿no? Para interpretar ese tipo de música, pues obviamente cuando uno le pregunta a los conocedores, Ismael Rivera es realmente uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces hasta cambió en cierta manera la manera de cantar pues la música caribeña nuestra, ¿no? Que en esa época no se llamaba salsa, pero que lo que hacían los cubanos, pues él le buscó una vuelta distinta, empezó a soñar encima de los coros y a hacer cosas a su manera. Uno escucha hoy en día El Charlatán y Ismael jovencito con la voz entera y toda esa energía y esas ganas de comerse el mundo, y entiende perfectamente por qué se convirtió en la gran estrella que se convirtió.
Cuco, ¿y qué repertorio era el que tenía inicialmente la Panamericana?
Pues mira, obviamente en el 54 yo era un nene pequeño, ¿no? pero recuerdo las primeras grabaciones. La primera grabación en sí que salió, que eran discos 78, estos de pues está obviamente El Charlatán de Ismael Rivera, había una cosa que se llamaba Chachachá in Blue, había una cosa que se llamaba No Me Explico Por Qué, que también cantaba Ismael, que era un chachachá, una cosa que de hecho cubano, era lo que llamaban un arreglo stock, que eran arreglos que venían impresos, muy buen arreglo. Ismael pues cantó todas esas cosas. Yo, alguna gente me pregunta por qué Ismael duró tan poco tiempo en la orquesta. Y yo, pues yo no sabía, y de hecho ni sé. Lo único que recuerdo es una vez a papi en una entrevista le preguntaron precisamente eso, y él dijo, claro, papi era transparente y directo, y la persona más, una de las personas más honestas que conocí, dijo, no, Ismael encontró que en el combo de Cortijo había algo que se prestaba más para él lucir su talento, y le convino en cierta medida, a lo mejor en otra no, pero en una sí. Y Ismael siguió su camino con Cortijo a la gran carrera que todos conocemos. Y eventualmente, pues, a la Panamericana llegó un muchacho que se llamaba Monchito Rivera. Papi lo cambia a Chico porque encontraba que Monchito no era muy comercial. Entonces, papi, publicista al fin, porque era uno de los primeros jingleros aquí en Puerto Rico. De hecho, Ángel trabajó mucho con Samuel Vadillo. Y uno de los cuentos que me hacía era que una vez con Samuel Vadillo ofreció trabajo de copywriter en la agencia. Yo que soy músico. Papi, que es la persona más creativa que yo he conocido, pues hizo muchísimas las campañas publicitarias de esa época, ¿no?
¿Te acuerdas de algún jingle que haya hecho?
Un montón de cosas. Hizo todas aquellas cosas con ese Rivera Lugo de Cantaricio. Hizo, yo entiendo que el ave que sabe vuela por Panamérica. Hizo, yo canté una cosa una vez de muchacho, para los almacenes Cres. En julio había un personaje que se llamaba Don Julio. Llegó Don Julio otra vez para celebrar su mes en la venta de Don Julio en los almacenes Cres. Papi hacía cosas todos los días. Entonces era una época que los jingles eran la base de muchas de las campañas publicitarias, ¿no? O sea que él estuvo como uno de los principales actores de ese momento en lo que era el mundo de la música para la agencia de publicidad.
Cuco, ¿y en dónde se presentaba la Panamericana en esa época, la década de los 50?
Pues mira, había, era una época en Puerto Rico donde había una serie de salones de baile en los pueblos de la isla que eran famosísimos, ¿no? En Ponce había uno que se llamaba, por ejemplo, el Rancho 7, en Juana Díaz había uno que se llamaba Villa Esdra. O sea, en Calley había todos estos pueblos tenían sus sitios de baile que llevaban orquestas en vivo toda la semana. Y otra fuente muy muy importante de trabajo eran los clubes de Leones y los clubes de Rotario. No todos estos clubes tenían, y fraternidades que había, ¿no? Tenían bailes constantemente. Yo recuerdo pues tocar incontables veces aquí en la Sigma, o en el casino de Puerto Rico, o en el Club Deportivo de Ponce, en el Club Náutico. O sea, había un montón de lugares donde obviamente las fiestas patronales pues eran dos semanas diariamente, donde cada noche había una orquesta ahí, y nosotros tocábamos pues varias veces, a veces en la misma fiesta, pero era, yo te diría que el trabajo, lo que llaman en la calle, cuando estás en la calle, pues estás donde te llamen, ¿no?
Y las escuelas superiores hacían senior prom, yo recuerdo haberlo contratado.
No, los senior prom, con mayo y junio era la zafra. Eso es navidades, claro, en esas dos ocasiones. Pero mira que en la época de las graduaciones de escuela superior, las orquestas estaban tocando, las orquestas que estaban pegadas, ¿no? Tocaban 40 días corridos, o sea, era en toda la isla, a veces dos y tres veces al día. O sea, era mucho trabajo, y como éramos jóvenes y nos gustaba la música, pues era divertidísimo. Hoy en día pues no podríamos ser. No, yo recuerdo los viajes a Nueva York, o sea, las orquestas de Puerto Rico eran muy solicitadas por los puertorriqueños en Nueva York. Entonces tú ibas y te dividías entre tocar en el Teatro Puerto Rico y tocar baile. O sea, a veces era, tocábamos un show en el Teatro Puerto Rico a las 10 de la mañana, en lo que ponían una película, tú salías corriendo al Jefferson, que estaba como a media hora, tocabas un show en el Jefferson, entonces regresabas acá, en lo que se acababa la película, tocabas un show de nuevo a casa. Al fin de lo contado, tocabas 5 shows al día, y de ahí salía a las 10 de la noche a tocar un baile hasta las 3 de la mañana. O sea, hasta desde las 10 de la mañana tocando sin parar hasta las 3, y eso todo el día que estaba en Nueva York, y eso era divertido. Para nosotros, claro, estamos hablando de los 18, 20, 25 años, pero eran
ahora, entiendo que también se presentaron en el Palladium, ¿verdad?
en el Palladium, pues ya eso es mucho antes de mi época. Yo llegué a ir a otro sitio de esos de baile famoso, bravo allá, que se llamaba El Chita, y fuimos muchas veces al Cabo Rojeño, que es otro sitio de baile también, de, que llevaba orquesta continuamente, y allá alternábamos con Tito Puente, y con todas las orquestas de Machito, de Nueva York, y realmente era... son recuerdos vagos, como los puertorriqueños te recibían allá, ¿no? El que venía de acá, tenías una fanaticada muy cariñosa, muy amable, enseguida, ¿no? Con solo venir de la isla y tocar música de nosotros.
Cuco, y en esa época de los 50, que iba la orquesta a Nueva York, ¿se limitaba a Nueva York o iba a otros partes?
Bueno, con Érico, a lo mejor, sí, sitio cerca, ¿no? Pero mayormente era Nueva York.
Y no Suramérica ni el Caribe.
La orquesta tuvo mucha, con César, sí, con la orquesta César viajaron a Venezuela, viajaron a Maracaibo varias veces, pero la Panamericana, que a veces hubo oportunidades, una vez ir a Argentina, otra vez... pero nunca se materializaron, o sea, realmente donde único viajamos fue a Nueva York, fue a Estados Unidos, y tal vez no, creo que una vez a, no sé si Chicago y Miami, pero casi totalmente fue a Nueva York.
Okay. Y en términos de el talento que él reclutaba a cantar con la orquesta, pues, solistas particularmente.
Sí. Bueno, el primer gran solista fue Ismael, ¿no? Uh-huh. Después de Ismael vino un gran cantante de Manadilla, se llama Yayo el Indio. Yayo el Indio tenía una de las voces más privilegiadas, de hecho hizo carrera en México mucho tiempo, un cantante de la Sonora Matancera en Cuba, en Nueva York, o sea, fue un cantante muy muy reconocido, muy querido, era una persona perfecta para la Panamericana por su manera de ser. Papi era un hombre muy bueno, ¿cómo te puedo decir? Increíblemente serio, humilde, pero muy espiritual, una persona realmente bueno para mí, ¿no? Su hijo fue notable, y eso lo hereda de su papá, que también tenía esa reputación de libre pensador y buscador de la verdad y la cosa, y le imparte eso a sus hijos. Entonces, en la Orquesta Panamericana pues no había ningún tipo de desorden de ninguna índole, porque papi no iba a permitir, la personalidad de él y la de la gente que se fue con él, entonces obviamente de sus hermanos también, o sea, ahí pues dice, ya yo era un caballero así, o sea, una persona incapaz de una acción indebida ni de una palabra mal dicha en ningún lado. Eran caballeros de su época, ellos eran caballeros andantes. Entonces Yayo cae como anillo al dedo ahí, y está bastantes años y graba con la orquesta un par de discos. En esa época también llega posiblemente la persona, aparte de mi papá, la persona que más importante de la Orquesta Panamericana en términos de composición, quien compuso Simplemente una Ilusión, compuso Nena, compuso Negrito, compuso Que Siga la Fiesta, compuso Ay Que Negra Tengo, todos grandes éxitos de orquesta que se pegaron bárbaramente, ¿no? Entonces, papi, yo lo he oído decir muchas veces que la Panamericana pues no hubiera sido lo mismo sin Héctor Urdaneta, ¿no? Entonces, y a la misma vez lo contrario es cierto, porque en la Orquesta Panamericana Héctor Urdaneta consigue el vehículo perfecto para sus composiciones y para derramar toda esa creatividad y ese talento bárbaro, ¿no? Héctor muere muy joven, muere a los 33 años, nos dejó un sinfín de canciones, pero me imagino las cosas que pudo haber hecho si hubiera vivido 15, 20 años más. Tal su talento que Rafael Hernández dice, ese es mi sucesor, antes de Rafael morir, ¿no? Y ciertamente pues así lo era, ¿no? Y aparte de ser un gran compositor, era posiblemente el mejor arreglista de boleros que ha existido, ¿no? Y hay muchos buenos. Mi papá era buenísimo, era excelente, pero Héctor tenía un don, un ángel, una cosa para escribir boleros, para arreglar sus propios boleros y otros, pero más que nada lo suyo. O sea, era una cosa realmente realmente espectacular, el trabajo, que el cariño, el amor que derramó en esos arreglos.
¿Y Felipe Rodríguez?
Felipe Rodríguez no tuvo mucho que ver con la Panamericana, pero es otro mundo.
Pero él no tocó nada, nunca se presentó con la Panamericana.
No, bueno, lo acompañaron, pero yo estaba en esos viajes, y los viajeros de Nueva York, en el Teatro Puerto Rico, pues
que Felipe se presentaba allí.
Sí, se presentaba Felipe, y los hispanos, Tito Lara, qué sé yo, y la orquesta, aparte de tocar sus canciones, pues era la orquesta acompañante. Pero nunca fue cantante de orquesta.
Oye, ¿y Lito tiene composiciones?
Tiene muchas composiciones. Él nunca he sentido como un compositor de oficio, pero más bien que me pasa a mí también, que pues es un compositor que papi escribía cuando alguien le pedía algo, o sea, en la publicidad o en la jingles, o en el caso, bueno, la Orquesta Panamericana por muchos años acompañó a Ruth Fernández. Ruth tenía la Panamericana, pues una orquesta espectacular para su espectáculo, y en Papi un director perfecto, ¿no? Entonces, pues Ruth le decía a Papi, ay, pues listo, escríbeme una bomba, pues tener algo. Y ahí Papi le escribió, la bomba, ay, qué rica es, me sube el ritmo por los pies. En otra ocasión le pidió un bolero y le escribió Gracias Mundo por las flores y los ríos. Eso compuso Papi para Ruth. ¿Qué más? Escribió muchas cosas. Ruth también le escribió una cosa que se llama Ponce, mi pueblo señorial, que es el mismo.
Bueno, vamos a escuchar ahora un extracto de la canción El Charlatán de Ángel Rivera, que fue en los 50, ¿verdad?
Esa fue en el 54.
Ángel Rivera. Que es uno de los hits de todos los tiempos.
Eso es.
Así que vamos a escuchar un pedacito.
A que no le das, a que no le das, charlatán, a la pobre Lola. Anoche en el baile, charlatán. Anoche le diste paquetero porque estaba sola, dale ahora.
Anoche en el baile charlatán, le diste a mi Lola. Anoche le diste charlatán, dale ahora.
Lola, 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 pobrecita Lola. Anoche en la plena abusador le diste a mi Lola, dale ahora. ¡Vale, Lola! Anoche le diste paquetero porque estaba sola, dale ahora.
Anoche le diste charlatán, le diste a mi Lola. Anoche le diste charlatán,
me dale
ahora.
Tú tienes cuchilla charlatán y yo tengo pistola. Anoche en la plena charlatán le diste a mi Lola, dale ahora. Dale ahora.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Lito Peña y la Orquesta Panamericana. Hoy con nuestro invitado, su hijo Ángel Cuco Peña. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la fundación de esta orquesta en el 1954 y cómo Lito Peña provenía de una familia de músicos y luego ingresó en la orquesta de César Concepción, que era la principal orquesta en Puerto Rico, hasta que funda la Panamericana en el 54. Cuco, durante esta época se estaba fundando el Festival Casals. Se atrae a Pablo Casals a Puerto Rico, se funda el Festival Casals, se funda la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, se funda el Conservatorio de Música de Puerto Rico. ¿Qué relación tuvo Lito y los músicos de la orquesta con este nuevo andamiaje que se estaba estableciendo en Puerto Rico en el mundo de la música clásica?
Pues mira, Ángel, en ese momento que se funda el Conservatorio, una de las cosas más curiosas es que la Orquesta Panamericana, que ya son músicos maduros, exitosos, están pegados, o sea, ya tenía 30 y pico de años, y claro, la orquesta es un éxito, todos humildemente van al conservatorio a matricularse para estudiar música, ¿no? Y mi papá pues aprovechó eso muchísimo. Aquí en ese momento Casals, que era considerado pues el mejor músico del mundo en ese momento, consigue un grupo de maestros distintas nacionalidades espectaculares, maestros de armonía, maestros de composición, maestros de teoría y solfeo. Vino gente como José Castro, era una eminencia, ¿no? Fue el director de ese momento del conservatorio. Papi, que era tan curioso y tan estudioso hasta su muerte, o sea, pues yo iba a casa de papi, y papi ya tenía 80 años, y yo llegaba y me lo encontraba enfrente de un libro de Prokofiev, mira esto que hizo, o sea, nunca ha perdido el interés y la pasión y por estar escribiendo, estudiando, aprendiendo, haciendo cosas, descubriendo siempre cosas. O sea que en ese momento los músicos de la orquesta, y especialmente él y Urdaneta, ¿no?, que eran los que, aparte de tocar, pues eran compositores y arreglistas, pues aprovecharon esa oportunidad, ¿no?, que se dio aquí y que sigue dando. El trabajo del conservatorio es sumamente notable en la clase musical de Puerto Rico, o sea, cambiado el panorama, al punto de que en Puerto Rico, sin temor a equivocarme, existen más músicos de primera calidad que yo diría que en cualquier, bueno, que países increíblemente más grandes, ¿no? Y esta es una tierra fértil para producir músicos extraordinarios, ¿no? Siempre digo que la música ha sido la bandera de Puerto Rico ante el mundo desde el principio del siglo pasado hasta ahora con los reggaetoneros, ¿no? Pero no cambia. Grandes figuras han llevado el nombre de Puerto Rico, tanto músicos como cantantes, como compositores, alrededor del mundo, y los que hemos tenido oportunidad de viajar con artistas de aquí a hacer shows a distintos sitios, te das cuenta del efecto, ¿no? Pero yo tuve oportunidad el año pasado, de ir al Perú con Gilberto Santa Rosa en un concierto que se llama Salsa Sinfónica, y allá con una orquesta sinfónica juvenil, un muchacho, estábamos tocando todo este repertorio, bueno, clásico de Gilberto y algunas cosas de Puerto Rico, y todos estos muchachos hacían los coros, y yo les pregunto, ¿ustedes conocen esta música? Y me dice, sí, seguro, porque ustedes no habían nacido cuando esto era popular, ¿no? Puerto Rico pues ha sido, como te dije, terreno fértil para producir un músico extraordinario, y es una pena que ahora en estos momentos pues no se siga apoyando el estudio de las artes como siempre, ¿no? Sigue, está la sinfónica sufriendo, el conservatorio.
Pero eso es en todas partes del mundo, no es aquí nada más.
Eso es en todas partes del mundo. ¿Tú
sí, porque tengo amigos en Berlín y están deprimidos también, y en Nueva York están desempleados, está todo cerrado, o sea que el problema es más serio. Ahora, en Puerto Rico hay un recurso que aquí se menosprecia muchísimo, y que yo he hecho programas aquí en La Voz del Centro en el pasado, que es sobre la Escuela Libre de Música. Que eso también, hayan nacido buenos músicos de ahí. Eso fue una iniciativa espectacular de Ramos Antonini, que fue la iniciativa de él.
Ya lo creo que sí, la inmensa mayoría de los músicos profesionales en Puerto Rico han pasado por las escuelas libres. Y muchísimos muchachos, como que no son músicos profesionales, se han beneficiado del estudio de la música, que está súper probado, que te ayuda en tantas otras cosas, ¿no? El que estudia música, pues normalmente pero tiene mejores resultados en pruebas matemáticas, en un montón de cosas. O sea que el trabajo de escuelas libres es bien notable en todo Puerto Rico, y es otro que se empieza a ver amenazado, y que es una oportunidad importante para por todas las maneras, ¿no? Porque es que los muchachos, y me incluyo ahí, cuando un joven empieza a estudiar música y realmente pues se interesa y le mete tu corazón, es una cosa que te ayuda tanto, porque tú yo digo que uno, cuando uno está creciendo, tiene tantas cosas que ajustar, y tú todas esas frustraciones y tensiones y problemas se las soplas para el momento por ahí para adentro y te liberas, ¿no? Y es una experiencia, tocar un instrumento realmente es una experiencia única, y es una manera de expresarse y de qué sé yo, te sensibiliza de una manera distinta. Para mí el del trabajo de la escuela libre es maravilloso.
Cuco, y en términos de la televisión, cuando surge la televisión en la década de los 60 y del 70, la Panamericana tenía un rol bien, bien activo en la televisión puertorriqueña. Háblanos sobre esa época.
La Panamericana, sí. Cuando empezaron los shows estos del mediodía, que Paquito hizo uno primero en el canal 2.
Y después, show de las 12 y show de mediodía.
Con Muñiz hizo el show de mediodía. La Panamericana empieza el show de Paquito en el canal 2. Al par de meses, inaugurado el show, Paquito le pide a Papi hacer la orquesta más pequeña. Vamos a hacer una orquesta de, ¿verdad? Para pegar con la economía de la cosa. O sea, eran 15 músicos. Vamos a hacerlo con 8. Entonces Papi pues no quería dejar, conociéndolo, a nadie fuera, y dijo que no, o sea, vamos todos, no vamos a ver. Entonces, un poquito más adelante, don Tommy Muñiz pues sí contrata la orquesta, y Tommy en ese momento tenía 10 programas de televisión a la semana. Y no era el único, o sea, aparte de los programas económicos, estaba el show Goya, estaba el show Anita Silva, estaba Quiñones Vidal, estaba Jueves de Gala, había montón de otros shows. Tú miras ahora, no hay un show de televisión con música en la televisión puertorriqueña. En aquel momento, Tommy Muñiz nada más producía 10. Y 10 shows exitosos bueno, pensábamos, y yo pienso realmente que era el mejor libretista de comedia de la historia, ¿no? De todas aquellas cosas de los García, Desafiando a los Genios. Pero mismo, la Panamericana entra en el programa de mediodía con un segmento propio, se llamaba Compre Orquesta. Gustaba muchísimo un segmento donde la gente pues tenía una cantidad de dinero y le daban $22 y tenía que pagar $2 por cada instrumento. Según ese instrumento tocaba su parte, el concursante tenía que adivinar cuál era la canción. Y cuando finalmente adivinaba, se adivinaba, porque a veces no adivinaba, pues se quedaba con el dinero que le quedaba. O sea, mientras más rápido adivinaba, más dinero le sobraba. Ese show se pegó mucho. Entonces, aparte de eso, acompañábamos a artistas como Carmita Jiménez, Yolandita Monge, Mario Castel, cada uno también tenía un segmento a mediodía. Aparte de eso, pues tocábamos, hacíamos de todo en programas como En Esto No Tiene Nombre, por ejemplo. pues los músicos eran comediantes también, todos hacíamos, yo tengo un montón de fotos mías haciendo de Batman, o haciendo de los Rufinos, o haciendo, nos usaban para papeles cómicos y para tocar pues cosas de comedia. Igual eso, estaba el show de Tommy, o estaba Borín que Encanta, o estaba el show de Agreló, bueno, hacíamos 10 shows a la semana, solamente en con producciones de Muñez, guapa, y estuvimos ahí 8 años y medio, ¿no? Entonces eso en cierta medida cambió el trabajo de la orquesta, porque nos salimos de la calle, de hecho una orquesta que está compitiendo por estar en las fiestas patronales, en los clubes de leones, en los senior proms, en las fiestas de Navidad, que eran tan frecuentes, pues al estar metidos en la televisión, en cierta medida se abandonó eso un poco. Entonces,
¿y era más rentable económicamente la televisión?
Era más seguro, era
más fácil,
era una cosa, bueno, no sé si fácil,
pero tienes que transportarte de un pueblo a otro, es un mismo sitio,
es un trabajo muy distinto, sí. pero sí también es más retante, porque ahí pues nosotros acompañábamos a Marco Antonio Muñiz en las Navidades, y venía Celia Cruz, venía hasta Sammy Davis fue una vez. Entonces es un trabajo que nosotros tocábamos nuestra música, así como estábamos expuestos y pasando por la experiencia de tocar música distinta de distintos artistas todos los días, y eso lo hace mucho más interesante, ¿no? Para claro, bueno, para mí, a la misma vez, para mí fue un taller bárbaro, porque fue donde yo empecé a arreglar, donde yo empecé a poder hacer arreglos y escucharlos, ¿no? Tocando en Borín que Encanta, Tito Lara viene un día y me dice, ¿quiere que le haga un arreglo? ¿Qué sé yo? Y yo empiezo a jugar con eso, y pensando en ayudar a papi. O sea, y no solo fue taller para mí, sino para otros grandes arreglistas que empezaron pues en esa oportunidad, porque había música en vivo todos los días y no había pista, había que arreglarlo y tocarlo, y eso nos cambió la vida a nosotros.
Oye, Cuco, ¿y se hicieron grabaciones?
La Orquesta Panamericana, sí. Muchísimas, sí, digo, no se encuentra con, pero yo creo que tienen como 10 o 12 LP, de los que hubo un montón de éxitos, o sea, de Urdaneta, todos aquellos boleros preciosos, Simplemente Ilusión, que es una canción que todavía se canta muchísimo, Nena, Uno Se Va Negrito, así mismo compuso unos calizos, La Que Siga La Fiesta, compuso Ay Que Negra Tengo. Sí, y no solo la orquesta como orquesta, sino también como orquesta acompañante. Hicimos discos con Ruth Fernández, que se pegaron muchísimo, La Bomba Puertorriqueña y Gracias al Mundo. Grabamos con Gilberto Monroy, grabamos con distintas orquestas que tenía la peculiaridad que los músicos tenían tal calidad que podían tocar cualquier cosa. O sea, de hecho, una de las épocas comienza la orquesta, es la que inaugura el Hotel San Juan. Entonces la orquesta de planta del Hotel San Juan nos acompañaban pues todos los shows americanos que llegaban aquí. O sea, eso pues no lo pueden hacer las orquestas normales de baile, porque los músicos no tienen ese expertise. Pero en la orquesta americana pues sí lo había. De hecho, comienza en el Hotel San Juan y termina prácticamente en el Condado Plaza. Ya después de la época de la televisión, cuando se acaba la televisión, papi coquetea un poquito con volver a la calle, pero ya no era lo mismo, ya vi, hacía casi 10 años que habíamos salido de ese mundo, ya él no está en disposición de empezar esa lucha otra vez, y deja la orquesta, le entrega la orquesta a Cuamito, le regala el equipo de sonido, el repertorio, le dice dale tú, y papi se sale de la orquesta y le aparece la oportunidad de dirigir la banda estatal con el Instituto de Cultura. Entonces ahí, que fue una bendición, yo creo, para la banda estatal, no estoy seguro, porque escribe algunas de las piezas más importantes y notables, deja un repertorio de banda brutal, de cosas espectaculares, como no existían ni existen en Puerto Rico, ¿no? Los últimos 18 años de su vida los dedica a la banda estatal, y de hecho con esa banda, en el año 2001, creo, van a un festival internacional de bandas en Castellón, en España, gana el primer premio y él como director gana la medalla de plata, que solamente se había dado al general Francisco no sé qué rayo, que era el director de la banda del Rey, que lo había ganado en un festival de más de 100 años, por segunda ocasión se lo otorgan a papi. Eso fue una experiencia bárbara. Ya en el 2002, cuando invitan la banda como banda ganadora de nuevo, ya papi está enfermo, tiene que ir a Estados Unidos a hacerse unos tratamientos y él tiene que escoger, y yo le digo, no, usted se va a hacerse, obviamente lo queríamos proteger la salud, usted se va a Nueva York y yo voy con la banda, yo me encargo de eso, no te preocupes. Entonces ese año, que yo todavía no era el director en propiedad de la banda, pues vamos con la banda nuevamente, y esta vez por tercera vez ganamos la tercera, la medalla esa me la dan a mí, así que tengo, papi tiene uno y yo otra de los tres que han dado. Y pues fue una gran cosa. Él escribió muchísima música de banda, de hecho aquella famosa banda de Copani cuando los Panamericanos, que tocó toda aquella música, pues todo aquello es muchas composiciones y arreglos de él, y pues otra época.
Hugo, ¿y qué relación tenía él con los grandes compositores de Puerto Rico de la época, como Rafael Hernández, Bobby Capó?
Yo te diría que yo no los vi mucho en acción, pero me imagino que era más bien de amistad. Yo, papi le compone a Rafael, cuando Rafael está allá en el hospital, papi ve, le compone unos versos, que después hace canción, una canción que se llama Maneja Rafael, que se pega durísimo en con la Orquesta Fiesta de Ponce. Él no la graba con la Panamericana, y la gente de la Orquesta Fiesta se la pide, y él se la da, porque papi era así, sí, cógela tú, y ellos la graban y la pegan, ¿no? O sea, cuando me acuerdo de ti, una cosa de recuerdo a mi pensamiento, el recuerdo de un lamento, que tiene un coro y se escucha Rafael, la voz de mi sentimiento. O sea, fue tan suficiente amigo Rafael como para visitarle en el hospital y escribirle, enseñarle los versos en vida, ¿no? Se los mostró y hacer la canción a su memoria. De Bobby recuerdo que Bobby se había ido para Nueva York. Entonces, en un momento regresa y entonces Tommy, Paquito, que esto era como un Rat Pack, y el Miró y el resto, deciden hacer este show en Condado Plaza, y la Panamericana va a acompañar el show. Yo, ya es para esa época, yo estoy tocando a la orquesta, soy trompetista de la orquesta, y recuerdo una noche inolvidable, ¿no? Aquello estaba lleno, que todo el who's who de las artes y la música en Puerto Rico, viniendo a recibir al gran compositor y cantante que regresa a la isla, y fue un show espectacular, maravilloso. Yo tuve la oportunidad de ver el gran entertainer que era Bobby Capó para su época, o sea, increíble. Entonces, pues papi, donde todos los ensayos, pues tenía muchísima familiaridad con ellos, obviamente pues se habían desarrollado juntos, Puerto Rico es pequeño y se conocían y habían tocado en 20 sitios. Pero de cuán, no era cosa de visitarnos, ni de que iban a casa, en otra casa de ellos, ese tipo de cosas, no, papi no hacía eso ni con la familia, eso era muy, muy reservada.
Oye, y en términos de la contribución de la Orquesta Panamericana a la historia de la música de Puerto Rico, ¿cuál tú dirías que fue la contribución más importante de la orquesta al desarrollo musical del país?
Bueno, fíjate, una buena pregunta. Yo nunca me la habían hecho y yo nunca lo había pensado, pero en el caso de los hay dos áreas, ¿no? En el caso de los que pasamos por ahí, que hay muchísimos que se beneficiaron de eso, o sea, que después fueron músicos de la sinfónica, maestros en la universidad, en el conservatorio. O sea, la orquesta le sirvió como una especie de alma mater donde
una escuela
donde realmente pues poder desarrollarse a un nivel donde no había esa oportunidad en otras orquestas, ¿no? Para nosotros a lo mejor la Orquesta Panamericana fue un instante en el tiempo, pero para los que vivimos la experiencia, pues guardamos un un sentimiento hacia ese tiempo que es muy difícil expresar con palabras. En el término del país, yo creo que el ejemplo que se le dio a, por otro lado, a jóvenes estudiantes de música de qué es un músico, ¿no? De qué puede ser un músico, de una manera de comportarse, de una manera de presentar lo que hacen en un marco de respeto y de clase, yo diría que de clase. Ya como música, pues el regalo que le hizo al país y al repertorio puertorriqueño esta serie de éxitos que te comenté, como todas esas canciones que son realmente son obras de arte, o sea, las canciones de Urdaneta, algunas de las de Papi y algunas de otros compositores que también, Roberto Angleró, Chiquitín García, o sea, que quedan como parte de nuestro del legado de orquesta al repertorio de nuestro país, ¿no? Son canciones de Puerto Rico. Cuando uno escucha en otro país, pues vienen de Puerto Rico, ¿no? Y como te digo, la música ha sido nuestra cara ante el mundo y lo sigue siendo todavía.
El programa de hoy hemos discutido la figura de Lito Peña en la Orquesta Panamericana, que sin lugar a dudas es una de las glorias de la música, de la historia de la música de Puerto Rico, que puso muy en alto al país y que sirvió de escuela para la generación de nuevos músicos y creó también un estándar de calidad en términos de lo que debería ser una orquesta sinfónica, una orquesta musical. Vamos a terminar este programa con un extracto de una de las piezas más populares que grabó la Panamericana, Simplemente una ilusión. Gracias, Cuco.
Bueno, un placer.
Cada instante me susurra en el oído toda la verdad de tus secretos que no sabes que yo sé. Dice que de noche tú no duermes cuando no te ni te beso, cuando te echo daño y te lo callas, lo sé. Dime si también tiene tu voz que te confiese lo que sueño. Dime si te cuentan que yo digo que no hay nadie como tú. Pues que viva un mundo de ilusiones, lleno de mentiras y fantasía, y esa dulce voz es simplemente, simplemente una. Pues que viva un mundo de ilusiones, lleno de mentiras y fantasías, y esa dulce voz es simplemente, simplemente una.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.